Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
La semana pasada comenzamos con esta nueva serie Buscando a Jesús en el Antiguo Testamento. Y como dijimos, siempre que leamos la Biblia es necesario buscarle, porque aunque no está mencionado por nombre,
sí.
Al ser Jesús el protagonista de la Biblia entera, Él está presente de principio a fin. Recordemos que Jesús mismo dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó la referente a Él en todas las Escrituras. Hoy vamos a enfocarnos en buscar a Jesús en Génesis, y hoy en particular en la forma en que Dios formó la tierra. Por eso, este programa será un poquito diferente porque los conceptos son más abstractos de lo que normalmente hablamos. Sin embargo, creemos que es importante para que tengamos un mejor entendimiento de nuestro Redentor.
Amén. Juan Calvino dijo, Dios nunca ha hablado con la humanidad directamente, sino a través de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Pudiéramos pensar que como Jesús es la persona de la redención, Él no hizo nada hasta el momento en que se encarnó. Sin embargo, eso está muy lejos de la verdad. Como dijiste, Katy, la semana pasada, en Génesis capítulo 1, versículo 1, la cuarta palabra, que no es una palabra en sí, sino dos letras juntas, la Lef y la Tab, que son la A y la Z del alfabeto hebreo, o el Alfa y la Omega, a la que se refiere el libro de Apocalipsis, hacen referencia a la persona de Jesucristo.
Amén. Yo he escuchado a muchas personas decir que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento.
Es herejía.
Así mismo. Sin embargo, Hebreos 13, versículo 8, es bien claro. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, como tú dices. Creo que el problema radica en la perspectiva que las personas tienen cuando leen el Antiguo Testamento. Lo leen como si fuera tan solo la historia del pueblo de Dios, los judíos. Y aunque ciertamente es una historia,
sí.
El propósito no fue para tener un registro histórico, sino para conocer la revelación y el trato de Dios para con ellos y subsecuentemente con el resto de sus hijos.
Katy, el Antiguo Testamento fue basado en una promesa desde el principio. Y la promesa era la de un Redentor que sufriría y salvaría a su pueblo. Escuchemos sobre el castigo a la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Lo herirás en el calcañar, dice. Y esto obviamente está hablando sobre sufrimiento. Y aunque no entendían lo que iba a suceder, sí sabían que iba a incluir dolor y victoria sobre la serpiente, que es Satanás.
Y el resto de los libros siguientes tienen el propósito de presentar a este Mesías victorioso y sufrido, y poco a poco clarificar cómo esto iba a suceder. El objetivo de esto fue el de darles esperanza y producir en sus corazones un anhelo por este mismo Mesías.
Uh-huh.
Muchas dicen que el Antiguo Testamento está basado en la ley y el Nuevo en la gracia. Sin embargo, el Antiguo Testamento está lleno de gracia. Y esto lo vemos desde el principio si lo leemos enfocado en el propósito correcto, en Mesías que nos iba a salvar.
La semana pasada dijimos que Adán y Eva no dañaron el plan de Dios y por ende, él no tuvo que cambiar sus planes y tener un plan A que se dañó y entonces un plan B. No. Si Dios es omnisciente, nada lo puede tomar de sorpresa. Amén. Él lo sabía todo. Desde antes de la fundación del mundo, Él sabía lo que iba a pasar. Y si Él es todopoderoso y controla todo, entonces lo que pasó es lo que Él planeó, permitió desde el principio.
Amén.
Para Dios no hay sorpresas. Hay cosas de este lado de la gloria que nunca vamos a entender nosotros, que de mente finita. Sin embargo, especulo que nosotras no pudiéramos entender la profundidad de la maldad en nuestros corazones, ni entender la profundidad de la bondad, el amor y la sabiduría y la gracia del Señor, si viviéramos en un mundo en donde todo es siempre perfecto. Todo tiene un propósito.
Amén. Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Si el pecado nunca hubiera entrado en el mundo, no hubiera necesidad de que Él nos tuviera que salvar ni quitar las manchas del pecado, sí, como hablamos la semana pasada. Al estudiar el Antiguo Testamento, es obvio que los sacrificios de animales que Dios mandaba a realizar por nuestro pecado no era para quitar los pecados, como leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Y podemos preguntarnos entonces, ¿por qué sacrificar tantos animales año tras año?
Yo no me imagino ese escenario.
Wow.
Katy, el versículo 3, en este mismo capítulo, nos dice una de las razones. Vamos a leer. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Ah, bueno.
Ya uno entiende mejor.
Para que pudiéramos entender la gracia de Dios, tenemos que entender la maldad de nuestro pecado. Y quiero añadir también que esto era para que pudiéramos entender nuestra incapacidad de hacer el bien y, por ende, reconocer nuestra necesidad de un Salvador.
Amén.
Todos los días, todo el tiempo.
Amén. Hay una pista de los sacrificios en Génesis 3, versículo 21. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿De dónde el Señor consiguió la piel?
Bueno, probablemente sacrificando un animal, porque en aquella época no había tienda.
¿Y no es interesante que el sacrificio fue hecho por Dios y no por Adán y Eva?
Como Jesús hizo por nosotras en la cruz, ciertamente.
Amén. Exactamente. Dios estaba diciendo esto desde el principio, que Él tenía que hacerlo por nosotras, porque para el hombre es imposible llevar una vida sin pecado.
Así
y
es.
Recordemos la razón por la que Dios les cubrió con pieles. Leamos Génesis 3, versículo 9 a 10. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios los cubrió porque ahora tenían vergüenza. ¿Y qué hizo el sacrificio de Jesús con nuestra vergüenza?
Déjeme leerlo en el Salmo capítulo 25, 3. Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Y Katy, es interesante que el salmista reconociera que él no podía hacerlo, solo él solo. Vamos a leer en los versículos 4 y 6 que dice, Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas.
Mira cuán hermoso es lo que Jesús hizo por nosotras. Cuando estamos en Cristo con el Espíritu Santo morando en nosotras, este nos guía y nos cambia para quitar
Amén.
Nuestra vergüenza. No tan solo para cubrirlo, sino para quitarla.
Amén. Por esto Pablo nos dijo en 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. No permitan que la culpa de sus pecados ya perdonado les
Amén.
Siga atormentando, porque
Amén.
Esto no es de Dios. Como estamos hablando de cosas nuevas, quiero que hagamos una pequeña revisión sobre la creación y la forma en que Dios lo hizo todo. He encontrado que una de las mejores formas de estudiar la Biblia es haciéndole preguntas al texto. Es una excelente forma de ayudarnos a hacer mayor introspección. Por ejemplo, como Dios es un Dios de orden y Él es todopoderoso, capaz de crear todo con su palabra, ¿por qué Él comenzó creando una tierra sin orden y vacía? ¿Por qué no habló y todo fue hecho perfecto desde el inicio? Porque Él hubiera hecho todo, Él hubiera podido hacerlo todo en un día.
Me he preguntado esto mismo. Y como dices, esta es una excelente forma de llegar a las respuestas que Dios nos ha dado en la Biblia. Cuando leo Juan, capítulo 6, versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras son Espíritu y son vida. Entonces formulo esta misma pregunta. Creo que la respuesta es algo abstracta porque no hay un versículo que nos explique esto específicamente. Sin embargo, especulo que es una analogía de cómo son nuestras vidas antes de que aceptamos al Señor. Como el propósito de la vida es glorificar a Dios, como Isaías 43, versículo 7 nos instruye, todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Entonces, no podemos glorificarle cuando no le conocemos. Y terminamos buscando el sentido de la vida a través de muchas cosas materiales, relaciones con esposo, con la familia, la educación, la carrera, riquezas, para al final darnos cuenta que estamos vacíos.
Y como el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, leemos esto en Génesis capítulo 1 y 2, este mismo Espíritu es quien crea un nuevo Espíritu en nosotras y entonces vienen el orden y la llenura a nuestras vidas. ¿Y cuál fue la primera cosa que se presentó en la creación, en la historia de la creación?
Déjame leerlo en Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz y hubo luz.
Es exactamente igual para nosotras, espiritualmente hablando. Juan, capítulo 1, 5, nos dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Los no creyentes caminan en las tinieblas porque el Dios de este mundo ha cegado a su entendimiento, el de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, 4.
Y Aileen, Juan, capítulo 1, versículo 3 o 4, completa esta idea porque nos recuerda quién creó todo. Leamos. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y es Jesucristo quien trae esta luz a nosotros. Leamos 2 de Corintios 4, versículo 6. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, y es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. No quisiera que nos confundamos. El sol y la luna, lo que nos trae la luz física, fue creado en el versículo 14 del primer capítulo de Génesis. Uh-huh. Y la luz de que estamos hablando fue en el versículo 3, confirmando de nuevo que esto es la luz de Dios.
Una es la luz física, la otra es la luz espiritual.
Amén.
Entonces podemos ver que es a través de la forma en que Jesús creó al mundo que la creación y la salvación comienzan con el Espíritu que da vida. Y la vida en la creación y la salvación comienza con la luz. Lo siguiente que Jesús hizo lo podemos leer en Génesis capítulo 1, 4. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Esto es lo que Dios hace también con nosotras a través de la salvación. Leamos en Efesios capítulo 5, versículo 8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Y allí en 1 Tesalonicenses 5, 5 nos confirma. Leamos, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dios es quien trae la luz a nuestra mente y luego nos separa de las tinieblas. Nota que Efesios 5, versículo 8, nos dice que estábamos en la tierra. No dice que estábamos en la tiniebla, sino que erais tinieblas, confirmando que somos
nuevas criaturas.
Amén.
Después que Dios separó las aguas para crear la tierra seca, leamos en Génesis capítulo 1, versículo 11, donde dice: Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Es interesante que tan pronto como hubo tierra seca, esta fuera fértil y comenzara a producir frutos. Quiero recordarles que esto fue antes de la creación de los seres vivientes, justo antes. Dios preparó todo para que cuando estos llegaran, el primer hombre, Adán y Eva, tuvieran todo lo necesario para sobrevivir y ser productivos.
¿Y eso no es lo que Él ha hecho espiritualmente con por nosotros?
Así es.
Juan 15, 16 nos recuerda: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Él nos regala la morada del Espíritu Santo, quien tiene muchos roles. Sin embargo, uno de estos roles es ayudarnos a producir fruto.
Leamos Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos que el Señor preparó todo en la creación para producir fruto, garantizando la supervivencia del mundo y luego la forma en que la iglesia sobreviviría hasta su segunda venida. Y ahí estamos. Es obvio que eso no depende de nosotros, sino de Él y su bondad. Amén. No nos impacientemos ni nos inquietemos. Él está en control.
Amén. Y creo que hay algo más que podemos ver en la forma en que el Señor creó la tierra. Como todo el libro está apuntando hacia Jesucristo, lo que Él creó fue perfecto. Uh-huh. Sin embargo, no fue completo. ¿Qué quiero decir con esto? El número 7 es usado en múltiples ocasiones a lo largo de toda la escritura, y usualmente este número representa la perfección o cuando algo está completado o terminado. ¿En cuántos días el Señor creó el mundo?
En 6 días.
Y después de los primeros 6 días, Él dijo: y fue la tarde y fue la mañana. Y Génesis 2, versículo 2 a 3 nos informa: y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Y no dijo: y entonces fue la tarde y fue la mañana, dándonos la impresión de que él no había completado su obra. Déjenme preguntarles, ¿Dios se cansa? ¿Él necesita descansar?
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
El mundo fue creado en 6 días, pero 7 es el número perfecto. Y Él dijo que Él había descansado, se reposó en el día siguiente. Pues uno se pregunta, ¿Dios se cansa? ¿Él necesita descansar?
Claro que no. Isaías capítulo 40, 28 nos dice: el Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa.
La palabra hebrea usada para reposar en esa parte de Génesis es Shabbat. Y aparte de significar descansar, también significa celebrar, cesar o desistir. Entonces, el uso de esa palabra no necesariamente significa que él había terminado el trabajo, sino que podría significar que él estaba haciendo una pausa o un interludio.
Exacto.
Especulo que él estaba apuntando a que había algo mejor que venía en el futuro. Esto sucedió antes de la caída. Sin embargo, como dijimos, esto era su plan original, incluyendo la caída. Uh-huh. Él estaba preparando el camino para que en un futuro el Creador viniera como el Salvador.
Entonces, al momento de la creación, todo giraba en torno a un clímax. Primero la llegada, luego la muerte y por último la resurrección de Jesucristo por la caída que habría de venir. Es importante recordar que todos los seres vivientes, menos el hombre, fueron creados según su género. Sin embargo, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Todos los hombres fueron creados para representar a un Dios santo y para que se enseñorearan sobre la tierra. Sin embargo, con la caída, no solamente el hombre se dañó, sino que toda la creación se vio afectada por el pecado. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice, pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Por la distorsión que el pecado produjo en el hombre, él tendría que ser recreado a la imagen de Dios, como Romanos capítulo 8, versículo 29 nos enseña. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y el último estado que él va a restaurar es la tierra en sí misma, sí. Como leemos en Apocalipsis 21, versículo 1 a 2. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia, ataviada para su esposo. Y para tratar de sintetizar lo que hemos estado hablando en el Nuevo Jerusalén, ¿de dónde viene la luz?
De Jesucristo. Déjenme leerlo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
Yo siempre creí que las tinieblas se relacionaban con la ausencia de Dios.
Sí.
Y el hecho de que el Espíritu de Dios se moviera sobre la superficie de las aguas en Génesis, mientras todavía había tinieblas, me hace cuestionar el porqué. Sin embargo, si estamos en lo correcto en cuanto a nuestra evaluación en la forma en que Cristo creó todo, entonces ahora todo hace sentido. Sí. Dios es omnipresente y por ende no hay un sitio donde en el universo donde Él no esté y donde Él no gobierna. Mas si nosotros no lo reconocemos y no vivimos según sus mandamientos o según su luz, entonces todavía permanecemos caminando en las tinieblas, aun cuando su luz se nos haya manifestado.
Katy, y quiero volver a Apocalipsis capítulo 21 y leer el versículo 24, donde sigue el versículo que nos enseña que el Cordero es su lumbrera, porque creo que esto confirma lo que tú acabas de decir. Vamos a leer. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. La Biblia comienza con la luz, y la Biblia termina con la luz. Y ya sabemos que la luz no es solamente el Creador, sino también el Redentor.
Amén.
Podemos concluir entonces que en la creación fuimos hechos a su imagen, y con la salvación estamos siendo recreados a su imagen. Como dijimos anteriormente, los hombres fueron creados para representar a un Dios santo y enseñorearse sobre la tierra. Antes de la caída, esto era algo fácil de hacer. Sin embargo, como consecuencia del pecado de Adán, Dios cambió la naturaleza del trabajo. Génesis capítulo 2, 9 nos habla de cómo era el trabajo antes de la caída. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Notamos aquí que el Señor que lo hizo brotar no fue el trabajo del hombre, sino Dios. Ahora, escuchemos lo que sucede con la caída en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Entonces dijo Adán, Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Ya entiendo por qué el trabajo es tan difícil.
Exactamente.
Y tú sabes una cosa que viene a mi mente ahora, que nosotros las mujeres que estamos profesionales, cuando uno está en el mundo, ellos están haciéndolo sentir que somos más inteligentes, que ya tenemos esa profesión, que son, es mucho mejor que la mujer en la casa.
Sí.
Y mire que no inteligente es, que ya tenemos no solamente al castigo de la mujer, porque la mujer profesional tiene duro en el parto también.
Exacto.
Pero también el castigo del hombre en el trabajo.
Así es, lo que complicamos es lo que estamos complicando.
No somos tan inteligentes que pensamos. Ay, well, yo quiero decir que aunque el trabajo es difícil, si tenemos una relación cercana con Jesús, podemos experimentar paz en las dificultades, como Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7 nos enseña. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Y tenemos que estar advertidos de que según este versículo, para tener esta paz, tenemos que mantenernos enfocados en el Señor y tener un estrecho caminar con Él, trayendo todo ante Él. A título personal, les comparto que he tenido días enfocadas y días desenfocadas.
Claro.
Y la diferencia es del cielo a la tierra. Cuando mantengo el enfoque en que Dios está en control,
sí,
como Jeremías 32:27 nos dice, no importa lo que está corriendo o el trabajo que está realizando, todo es para Dios y no para mí, ni para el paciente que tengo enfrente.
Sí.
Y eso nos dice 1 Corintios 10:31. Todo lo que hagáis, no importa comer, beber, todo es para la gloria de Dios. Y yo reconozco que Él usará todo para mi bien. Romanos 8:28. Cuando estoy enfocada en Él, los mismos problemas de siempre no me afecten y mis días fluyen y son más fáciles.
Amén. Katy, por el momento el Señor ha permitido que Satanás sea el príncipe de esta tierra. Sin embargo, eventualmente Él lo quitará del medio, como leemos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, en la creación podemos ver, al hombre le fue dado el privilegio de enseñorearse y dominar la tierra. Sin embargo, con la entrada del pecado, el trabajo se hizo bien difícil, como tú mencionabas, Katy. Sin embargo, un día, Dios quitará del medio a Satanás y a los demás ángeles caídos, y el Señor reafirmará su dominio sobre todo. Aunque claro, vale hacer la aclaración que Él siempre ha tenido el control absoluto. Y aún con estos de por medio, Dios está controlando todo lo que está pasando.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Estamos continuamente viendo a Jesús en los pasajes de la Biblia. Y cuando decimos los pasajes, tanto los del Nuevo Testamento, que claro están, son los evangelios, pero sobre todo en los pasajes del Antiguo Testamento, porque Katy, tú has mencionado que por su nombre él no lo vamos a encontrar.
Exactamente, no se ve Jesús. Pero él para apunta así él en cada página.
Exactamente.
Pero así no es. Lo vemos a menos que lo buscamos.
Amén.
Tú sabes que vino a mi mente cuando tú estabas explicando sobre el propósito. Nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios, a diferencia de todos los otros
seres de la creación,
¿verdad? Y nuestro propósito es para glorificar a Dios.
Amén.
Nunca me di cuenta el pecado en que ese mundo, la razón que Él nos creó fue para glorificar a Él. El mundo que no lo conoce no está glorificando a Él, claro. Obviamente. Y el pecado es más profundo de lo que yo pensé, porque es el propósito que no estamos cumpliendo.
Sí.
¡Wow! El mismo propósito de crear. Es profundo el pecado que tenemos en nuestro corazón.
Así es. Va más allá de lo que nos percatamos.
Exactamente. ¡Wow! A menos, como tú dices, nosotros comenzamos a excavar, buscando a Jesús. Y en eso, el Señor está recreándonos.
Amén.
En su imagen, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros.
Así es.
Porque es imposible para nosotras.
Por nosotras mismas no vamos a poder llegar. Gracias, wow, a Dios por el Espíritu Santo que, amén, va bien en nuestro entendimiento.
Amén. Y yo, antes de la pausa, estamos diciendo que tú dijiste que quería aclarar, aunque Satanás es el príncipe de ese mundo ahora mismo, él no está con todo control. Y eso es importante, porque muchas veces nosotros queremos echar toda la culpa
a Satanás. Sí, no, definitivamente Dios controla todo lo que está pasando. Nunca pongamos esto en duda.
Sí, exactamente.
Soberano Dios, omnipotente Dios.
Amén. Y solamente Satanás puede hacer
hasta donde Dios se lo permite.
Gracias, exactamente. No podía decirlo mejor. Entonces, cuando las cosas están pasando, yo tengo que verlo más como una prueba. El Señor, sí, quiere ver lo que está en mi corazón. ¿Qué dijo el Antiguo Testamento? Que ellos estaban en el desierto por 40 años para ver lo que estaba en su corazón.
Exactamente.
Y eso es lo que está haciendo con nosotros también. Él sabe lo que está en nuestro corazón.
Sí.
Quien no sabe somos nosotros.
Exacto. Y porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él permite todo tipo de prueba y aflicción y diferentes, amén, circunstancias, pero porque nos ama, para que podamos seguir formando el carácter de su Hijo Jesús en nuestras vidas, para que, amén, diferentes áreas de nuestros corazones puedan seguir siendo redimidas.
Amén. Y por eso, en esa forma, glorificamos a Dios.
Amén.
Y también, pensando así, como nuestro propósito es glorificar a Dios, cuando las cosas van bien, uh-huh, puede parecer que a una no creyente está glorificando a Dios, uh-huh, aunque su corazón no es, obviamente, sabemos esto.
Sí.
Es cuando las cosas no están bien.
Exactamente.
Es cuando la gente vea la diferencia en nuestra vida.
Exactamente. Cuando tenemos la soga al cuello, ahí es que se revela lo que realmente hay en nuestros corazones.
Y se revela el poder que el Espíritu Santo tiene en nosotras. Porque nosotros no podemos hacer eso por nuestro poder. Es Él trabajando a través de nosotros que nos ayuda a glorificar a Él y cumplir nuestro propósito para ser creada. Amén. Aline, estaba hablando del control, obviamente,
Dios,
y que, sí, Dios está en control, no a Satanás. Y Salomón nos explicó todo esto en Eclesiastes 3.
Sí.
El hecho de que Dios está en control de todo. Y este comienza el capítulo diciendo, hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Salomón, el hombre más sabio de todas las generaciones, cuando se desenfocó, perdió su norte y caminó en las tinieblas. Y el resultado fue que la vida le pareció sin sentido.
Uh-huh.
Y Salomón llegó a la conclusión de que vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. Eclesiastes 12:8. Sin embargo, cuando él se reenfocó, se dio cuenta del control y él concluye en el final de su libro, en los versículos 13 a 14, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea buena o sea malo.
Así es, Dios está en control de todo. Sin embargo, Él ha permitido a Satanás ponernos trabas. Pero aún esas trabas son controladas y permitidas
Amén.
Por Dios.
Repite eso, por favor.
Dios está en control de todo, de la enfermedad, del accidente, hasta de la muerte de un ser querido. Nada escapa a su control. Y Él es quien ha permitido a Satanás ponernos trabas hasta donde podamos soportarlas. Y aún estas trabas son controladas por Dios. En el final, todos aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida le verán a Él en toda su gloria y Él demostrará su sabiduría y su control sobre todo en este tiempo.
Amén.
Y en relación al privilegio de la tierra, del pecado, esto se volvió muy difícil, pero no imposible. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos caminar en su luz. Efesios capítulo 2, 10 nos recuerda, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios quiere que andemos en Él, que conozcamos su palabra. Él es quien controla todo nuestro andar y Él quiere que confiemos en Él. Pero solamente podemos confiar en Él si le conocemos y tenemos una relación estrecha con Él.
Estrecha, como tú dices, porque yo puedo ser creyente y no tener una relación estrecha con Él y yo no veo lo que Él está haciendo en mi vida.
Exactamente.
Eso es importante. Me alegro que dijiste eso, Aileen.
Sí.
Él es quien controla las circunstancias para que podamos ver por dónde Él quiere que andemos. Él es quien nos ha dado las habilidades, los dones y los intereses para que podamos disfrutar del trabajo y quien dejó la morada del Espíritu Santo para guiarnos. Todas esas cosas son subconscientes y muchas veces no nos damos cuenta.
Exactamente así.
Y luchamos contra su control. Tú sabes que muchas veces nosotros queremos ser la cantante o, no sé, el predicador, pero yo no tengo ese don. Tampoco tengo ese llamado.
Sí.
Pues, tengo que ver qué son las habilidades.
Los dones y talentos que Dios me ha dado de manera particular.
Amén, porque eso es donde Él quiere que yo camino. Y eso es una de las formas que podemos hacer para saber dónde Él quiere que
estemos.
Estamos caminando. Sin embargo, cuando llegamos a Nuevo Jerusalén, veremos qué glorioso es caminar bajo su control. Leamos cómo será en Apocalipsis, capítulo 21, versículos 25 a 27. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Podemos ver el control de Dios es demostrado en la creación y en la salvación.
Amén. Y entonces también podemos apreciar a través de la creación que Dios es poderoso y es soberano. Con decir que todo fue creado como Él quería. Él es bueno. Nuestro Dios es bueno. Él creó todo lo necesario para que podamos vivir a pesar del pecado y la guerra espiritual alrededor nuestro. Y Él es sabio. La creación del mundo fue con la exactitud necesaria para su buen funcionamiento, con una creatividad increíble, inmensa, para que podamos no solamente vivir, sino disfrutar de lo creado. Si pensamos tan solo en las aguas del mar, cómo llegan justo hasta donde Él ha determinado, cómo sube la marea, cómo baja la marea cada día y cómo funciona todo una serie de mecanismos detrás de por qué la marea alta, por qué la marea baja, por qué sale el sol en el día, la noche en la luna. Nuestro Dios es tan sabio y todo respondiendo a un propósito. Y como vimos hoy, no solamente en lo que creó, sino también en la forma en que Él lo creó. Y todo está encaminado hacia la culminación. La culminación que tendrá su punto máximo con la llegada, con la segunda venida del Mesías, de Cristo Jesús.
Amén. Cuando Él viene en victoria.
Amén.
Aunque Él fue glorificado en la cruz.
Sí.
Y esto realmente fue la victoria. Pero las únicas personas que podían ver eso son los creyentes.
Exacto.
Cuando Él viene la segunda vez.
Todos,
aún el no creyente va a ver su gloria. Es increíble la sabiduría de Dios. No importa si nos referimos a las cosas sencillas o a las cosas abstractas. Cristo está presente.
Amén. Queremos continuar buscando, estudiando el Antiguo Testamento, buscando a Jesús para conocerle más y amarle más.
Amén.
Oremos a nuestro Dios Todopoderoso que nos ayude a entender mejor su revelación para ser mejores hacedores de su palabra. Estamos seguras que esta es una petición apegada al corazón de nuestro Dios.
Amén.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.